Hola timpaneros, Daniel Viglietti en tímpano, en Radio El Espectador como todos los fines de semana, 13:30 y 22:30, sábado y domingo, cada día doble horario. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico, timpano@adinet.com.uy. Para dejar mensaje telefónico grabado durante la emisión del programa, 901-3776. De Eduardo Darnoyan, uno habla en presente, aunque no está, desde hace 2 años, desde un 7 de marzo, nuestro recordado y sensible cantautor, siempre presente, eso sí, en su arte de trovador. Entre nieblas y neblinas de una vida intensa y llena de saltos y equilibrios, el Darno supo construir el sol de sus canciones. Supo ser surcidor de esperanzas y magias, asumiendo claroscuros. Él no formó parte de una corriente propiamente dicha de canción testimonial. Si se quiere, trabajó con letra propia o de poetas que lo formaron. Creó un estilo coloquial, muy trovadoresco, con una línea de canto muy fina, muy personal. Darnoyan no es un apellido común, y todos sabemos que aquí lo llamábamos el Darno. Vamos a abrir el programa para que el Darno cante y cante en nuestro tímpano. En instantes comenzamos.
Siempre que pienso en Eduardo Darnoyan, que así se pronuncia, ¿no?
Darnoyan.
Por eso te dicen Darno.
Darno.
Es, en cierto modo, como un puente entre dos épocas.
De repente uno nunca es consciente de lo que uno es, ¿no? Entonces, de repente yo estaba escuchándote y decía que tenías razón, que yo no había pensado que en realidad pudiera ser así, o sea, que yo pudiera ser una especie de puente, pero en realidad es cierto.
Ya no soy del norte, ¿de dónde seré? Señor aduanero, dígamelo usted.
Bueno, mi padre se recibió de médico, se instaló en, mi madre era maestra, profesora, y se instalaron en un pueblito de Minas de Corrales, departamento de Rivera, y yo tendría 2 años, y después se fueron para Tacuarembó, después de algunas cosas que pasaron allí. Bueno, yo ahí en Tacuarembó hago, digamos, completo la primaria y la secundaria.
¿Y es allí entonces que empezás a hacer música?
Sí, claro, me regalaron una guitarra brasileña, naturalmente, una vieja Giannini, esas.
Giannini, me acuerdo.
Con un martillo y no se rompen. Y bueno, pues, empecé tocando zambas, naturalmente, como todos, después del 62, 63.
Ahí empezaste.
A rasquetear, ¿no? O sea, a sacar.
¿A sacar qué, por ejemplo?
A sacar las cosas que estaban en aquella época. Yo era muy selectivo, inclusive, no que fuera buena la selección. A mí me gustaba un conjunto que llamaba Los Cantores de Salavina.
Me acuerdo, cómo no.
No sé por qué extraña razón, había llegado a mí un disco ahí, sacaba el canto de Los Cantores de Salavina. Bueno, eso era lo que yo fundamentalmente escuchaba y me gustaba mucho. No era tan seguidor de los grandes conocidos en esa época, como Falú, como Cafrune, como
Los Chalchaleros.
Exacto, los Chalchaleros nunca me gustaban, ni los Fronterizos tampoco. Pero
claro. Y entonces, ¿con quién dialogabas en esa época sobre todo esto? ¿Con tu padre, con tu familia, con algún amigo?
No, con nadie, no con nadie. No, mi padre era un médico y prácticamente no tenía tiempo para nada. Mi madre, había escuchado música mal llamada culta y mucho de jazz, cosas que a mí no, sobre todo el jazz no me interesaba. Y yo simplemente sacaba las canciones y tocaba yo solo.
¿Y Washington Benavides, cuándo se produce el encuentro con él?
Claro, estamos hablando aquí de la mitad de la década del 60, ¿no? Después se produce, éramos escolares uh-huh. de la escuela. Después pasamos al liceo, y en tercer año del liceo, bueno, tenés literatura, ahí aparece Benavides, ¿no? Y realmente fue una cosa muy interesante, porque yo ya había hecho otro proceso, ¿verdad? O sea, no, de repente las cuestiones de la música argentina de aquella época, el propio Cid, que tú mencionabas también, me interesaba mucho, se habían pasado a un segundo plano porque ya estaban los Beatles, ¿no?
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people.
Ahí empezó un cierto diálogo.
Ahí está, claro, sí.
Que de alumno a profesor varió.
Ahí está, o sea, con el paso del tiempo, por supuesto, inicialmente era el diálogo, o prácticamente el monólogo y la pregunta constante del profesor. Después, con el tiempo, yo egresé del liceo, nos hicimos amigos, amigos de todos los días. Teníamos unas tertulias terribles en la casa de Benavides, del mediodía hasta la noche. Bueno, era una especie como de gran maratón cultural, ¿no? No había tema que nos tratara, ¿no? O sea, realmente muy, muy, muy fuerte para la formación de todos nosotros, ¿no?
Cuando decís
todos nosotros,
te
claro.
Sentís un poco parte de un grupo de músicos,
sí, no solamente
poetas.
No solamente músicos, ahí estábamos, bueno, la gente que queda aquí en el país, Larvano Carrero,
ambos son de allá, de esa área.
Carrero es de Florida. Uh-huh. Y es muy posterior.
Larvano más, sí.
Larvano tenía su grupo, los Eduardos, con otro compañero de
allá,
y después se fue del país, y en fin, y se conectó. Pero estaba Larvano, bueno, estaba en el área de la música también Carlitos Benavides, que había venido poco después.
Después la aparición de Numa.
Numa, lo que pasa es que está un poco en el medio de nosotros. Numa es un poco el pionero, ¿no? Sí, Numa era compañero mío de clase, pero un poco mayor, y se vinculó antes con Bocha, y se vino para Montevideo. Inclusive Numa no terminó el liceo.
Exacto, sí. Yo lo veo cuando se viene de Montevideo.
Sí, se viene en el 60 y, tal vez 68, tiene el 68 cuando en el liceo.
Por ahí, sí.
Ahí está.
Y poeta Víctor Cuña.
Y Víctor Cuña, fundamentalmente Víctor Cuña y Eduardo Milán,
Eduardo
en México.
Milán, claro.
Y otra serie de gente que estaba allí también, gente que no necesariamente, bueno, gente vinculada a la fotografía, de repente, o a la plástica.
Pintores.
Ahí está.
¿No? Y está muy presente la literatura en todo tu trabajo, sí, no solamente a partir del sacramento de poetas, sino en dedicatorias, en alusiones, sí, en una cantidad de elementos. Vos has logrado, así como tú me decías que el Bocha no separaba las cosas, has logrado no separar esos aspectos creativos de la letra y la música. Me gustaría que nos contaras cómo integrás o intentás integrar, ¿no?, letra y música en la creación.
Quiero este mirar a la puerta. La salida, el mundo de los mayores es una foto amarilla.
Bueno, inicialmente yo empecé a trabajar con propio Bocha, que trabajábamos a la par, ¿verdad? O sea, yo componía una melodía que componía en el momento, no traía de fuera, y Bocha complementando con el texto, ¿no? Y poníamos de acuerdo en un tema y hacíamos. Así, por ejemplo, sale esta canción de Muchacho, por ejemplo, fue compuesta más o menos así. O sea, me acuerdo que había un partido de fútbol, Peñarol, no sé qué cuadro ecuatoriano, que Peñarol terminó ganando 11-0, algo por el tipo. Como por el 7-0 nos cansamos de escuchar el partido y empezamos a hacer esta canción, ¿no? Y bueno.
Después de tantos goles, ¿no te querés sacar el saco? Yo pruebo el casero.
Ah, está,
si
bueno,
está grabando.
Saco.
Palabras que empapelaron
la realidad vergonzosa, prosperamos con la guerra, muertos de Corea o Europa.
Bueno, la primera forma entonces de composición era así simultánea, ¿verdad? Y decidió, ¿no? Después yo empecé a trabajar sobre la obra de él, ¿no?
Sí, pero simultánea.
Sí, simultánea, sí.
Iban haciendo.
Sí, sí.
La
sí,
música sí. Y la letra a la vez.
Sí, sí, de alguna manera, como decía Corín, como el que decía Estarán, sí, la contranota, ¿no? Sí, más o menos así. Sí.
Ahí está.
En base a una base de nuevos acordes, ¿no? Bueno, íbamos haciendo así. Después yo ya, bueno, me secuestré la obra de Benavides, que era. Bueno, obviamente la que me interesaba más en aquel momento de gran admiración y demás, y traté de ponerle música a la mayor cantidad posible de poemas de él. Bueno, después de eso pasé a la poesía en general, ¿verdad? O sea, después me metí a estudiar letras en humanidades y empecé con el síndrome de estudiante de letras, ¿no? Es decir, el tipo que no puede escribir sus letras porque, bueno, que voy a escribir yo si escribió Vallejo, escribió yo si escribió Neruda.
Claro, claro.
Hace muchos años, hace como 10 años así, sin poder escribir.
Musicalizando
la poesía de los tipos que eran poetas, ¿no? Que a mí me interesaban en particular. O de repente trabajando con Víctor, que también era poeta, o con Dylan, que también era poeta, ¿no? Pero eran poetas, yo no era poeta.
Darnoshan poniendo música a una letra que compartió con el poeta Víctor Cunha.
Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, si es que hubo flor. Cuando la luz del día te recobré sin nadie, el árbol y el aire en la plaza sombría. Sin voces y sin humo, lugares en que hubo un triste visitante, recuérdame mi mejor vez, recuérdame la flor, si es que hubo flor.
En tu discografía, hoy estábamos, antes del reportaje, ubicando épocas, materiales. El primer disco era entonces Canción de Muchacho.
Canción de Muchacho, sí.
El segundo,
Las Quemas.
Hablaba un poquito de ese disco que quizá ahora no está tan fresco en la memoria de la gente, ¿no?
¿El cual?
Las Quemas.
Las Quemas. Había ya mucho material compuesto, y otro, bueno, que se fue componiendo ahí, y iba a ser un disco, digamos, más, ya a partir habíamos partido del título, porque era una milonga de Benavides que estaba compuesta, que se llamaba Las Quemas. Pretendía ser un disco más pesado, más denso, políticamente, ¿no?, digamos, con un contenido un poco más directo.
En el atrio de la muerte, es el olor de las quemas, basurales de este mundo tan desigual que su vera, con aquel viejo peleando por una cuerda, por una manzana podre, por una oscura moneda. La ciudad parece lejos, inalcanzable oscuros, las quemas.
Estamos hablando ya de un periodo.
Estamos hablando del año 70 y
muy sombrío en nuestro país, ¿no?
Claro, sí. Pero todavía, todavía no había venido la gran viaraza, digamos, para el lado de la represión o de la censura musical, ¿no?
Claro.
Y en el interín de que yo estoy grabando ya en el 74, esto viene.
¿Cómo se manifestó, por ejemplo, en relación contigo?
No, conmigo no, porque yo no lo he reconocido de nadie, ¿verdad? Simplemente, o sea, nos enteramos, por ejemplo, que llegaban listas a las radios, ¿verdad? Si yo con fulano, tu nombre, por supuesto, estaba omnipresente así.
Prohibiciones.
Sí, claro, sí, no, se recomienda no emitir fulano. Y bueno, y no era muy difícil inferir que si uno cantaba una canción desde el ángulo que se le cantaba,
pues, desde esa óptica,
una canción anergudada sobre el poema número 20, no había ningún problema. Pues, claro, si uno mencionaba todo el resto, claro, seguramente sí. Entonces oficiaba la censura y la autocensura, ¿no? Y bueno, entonces el disco fue prácticamente parado por la mitad y se sustituyeron prácticamente 4 o 5 temas. Y yo ese año me voy a una Argentina, a La Plata, a estudiar letras otra vez. Y bueno, no pude tener mucho control sobre ese disco y en fin, salió un poco turgido, un poco canijo, ¿no?
Recién mencionábamos el problema de la censura. Es que la dictadura, la tiranía son tan estériles. Se me ocurre que la propia censura que tratan de ejercer al final se vuelve abono.
Sí, sí, yo pienso que sí. Sí, porque hacen refinado hasta el individuo que no es refinado, ¿no? Es decir, uno trata de con un ganchito, con una muesca, con una cosa marcar, y además lo más importante es que la gente está receptiva a todo eso, ¿verdad? Y se crean.
Pues eso lo viviste a propósito de tu obra, sentiste un
absolutamente. Sí,
un cambio de la comunicación.
Absolutamente.
¿En tu propio lenguaje?
Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, en el primer disco hay canciones donde habla de fusiles y cosas, sí, no había ningún problema. Ya, claro. Después, yo qué sé, por ejemplo, mencionar la palabra compañera en una canción, era todo un ceremonial, ¿verdad? Cuando era simplemente, ya perdí mi compañera de esa tama de ese enredo, ¿no?
Así es cierto.
No dice nada más que eso. Pero bueno, era la palabra compañera. Por supuesto estaba prohibida oficialmente, no que se prohibiera, digo, pero que bueno, no entraba dentro de los cánones, digamos, de los valores de la del sistema, ¿no?
Conocer ese claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y
de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. En un cantor de boliche me conocí en el ejemplo, ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo.
Vos oías una manera de cantar muy natural, que quizás producto, ese es otro capítulo, no sé, de los trabajos y los días, no lo sé,
sí.
Pero lo que resulta es muy natural.
Sí. No, es además un trabajo especial, es un trabajo que me toma tiempo, porque a veces hay en, por ejemplo, en Leones y Nervinas hay una o dos canciones que tienen inflexiones de blues muy, muy grandes, ¿no? Entonces, hay determinadas caídas que son caídas de blues. Entonces, que yo que hice, agarré y en lugar de caer, levanté. Es decir, para de alguna manera rescatar, no la hispanidad, porque me frega la hispanidad, pero sí el habla uruguaya, el habla, inclusive el habla montevideana, ¿no? O mi propia habla individual.
Ahí está.
Digo, porque a mí en particular me interesa eso. Es decir, yo inclusive, cuando yo hacía... claro, yo de repente, de alguna manera... un poco ladrona tal vez, un poco impostora, pero tengo alguna formación dentro de humanidades y de fonología y de fonética que me permiten de alguna manera establecer algunos patrones, ¿verdad? Y guiarme por cosas. Y decir, por ejemplo, bueno, yo voy a cantar la canción sefaradí, que seguramente se lo cantarán, pero yo, por ejemplo, las Y, en el caso de, o las Elies, las voy a hacer Y. Es decir, las S sonoras, tipo Z, van a ser S, o sea, es una cosa cantada con un rioplatense de la década del 80 o del 79.
El pobre Juan de Dios, tras de los éxtasis del amor de Aniceta, fue infeliz. Pasó tres meses de amarguras graves y tras lento sufrir. Se curó con copaiba y con las cápsulas de sándalo.
Ya que hablamos de tu forma de cantar, también se detecta todo un trabajo, yo diría casi a nivel de hasta del aliento, hasta del impulso previo a la nota, formas de retardar el sonido, de jugar con eso, ¿no? Ya no con el tiempo musical, sino con el tiempo vocal, se podría decir.
Sí, claro, lo que pasa es que es lo que yo te decía hoy, previamente a la entrevista que conversábamos, del tiempo de estudio, ¿no? El tiempo del estudio de grabación. Si vos vas con una hora para grabar un tema, obviamente no vas a poder. Digo, pero si vos tenés un proyecto anterior y de repente encarar toda una franja de tu producción para ser cantada de determinada manera, es decir, para que se sepa que vos estás respirando, que se sienta la inspiración, pero muy claramente. Si vos pinchás ahí, bueno, haceme respirar, Mago, le decís al tipo que está, al ingeniero de sonido, haceme respirar, quiero que se sienta la inspiración, claramente. Es toda una línea de trabajo, ¿no? Es decir,
la respiración
es una lección, claro, seguro.
La respiración canta.
Ahí está. Claro. Se trata, inclusive, por ejemplo, en algunos temas en los que se roza lo erótico, o se roza el amor, eso es extremadamente importante para mí, ¿verdad? O sea, cantar en la oreja de la amada, ¿verdad? Si yo compongo una canción para cantar así, de acá hasta allá, bueno, no se va a sentir, pero si yo estoy cantando chiquito, el jadeo, yo además soy asmático, Así juego con eso.
Se tienen las plazas como esperando la noche, con los ojos fugitivos y las sienes en desorden. Un viento como una duda despeina el pensamiento.
Fernando Cabrera, otra figura clave entre nuestros cantautores, contemporáneo de Darno Shan, se unió a él para un recital que hicieron juntos en el Teatro Solís y que viene de ser editado en disco por Ayuí, Ámbitos, del cual oímos Como los Desconsolados, una de las canciones emblemáticas del Darno.
Habitantes del olvido, pasajeros de la nada, pobladores del silencio entristecido las casas, con los desestimados, los desinteresados, los designados al dolor. La ciudad de los ciudadanos dobla su metamorfosis, noticiero iluminoso, automóvil y automóvil. Los semáforos contrarios, amarillos de su suerte, eran los descontados, desnaturalizados, son los desencantados sin reloj.
Es hora de ficha técnica.
Yo le debía esta canción, doctor. Yo le debía esta canción a usted.
Todas las canciones difundidas, algunas en versiones fragmentadas, eran con música de Eduardo Darno Shan, unas sobre poemas de Washington Benavides, Canción de Muchacho, El Instrumento, Las Quemas, otras compartidas con letra de Víctor Cuña, Final, y con José Asunción Silva, Cápsulas, con letra propia, Resumen, Pago, que estamos oyendo, y Como los Desconsolados, que escuchamos desde el disco Ámbitos, grabado en vivo durante un recital del Darno junto a Fernando Cabrera, en septiembre de 1990. Oímos pasajes de una entrevista que le hice a Eduardo en 1987, en Montevideo. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chao.